Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Empeñado en la cultura, como bien sabes, quiero que recibas ya el saludo de Gabriel Álvarez, al inicio de un nuevo Musas y Genios. Queda a tu disposición nuestro nuevo podcast este miércoles 6 de diciembre. Es el día de la Constitución, es día de fiesta, un buen día para que disfrutes de la cultura, así como otras fiestas que están por llegar y en las que también tiremos en recordando la oportunidad de consumir cultura, que es a lo que venimos. Y viene a coincidir este nuevo podcast con los preparativos que abren ya mismo una exposición en la Iglesia Mayor Prioral del Puerto de Santa María, con las pinturas sobre cobre que, con escenas de la vida de Jesús y María, tiene el templo y que son recuperadas por el director en Bellas Artes, Fernando de Tobar, nuestro invitado hoy y a quien ya saludamos. Mientras tanto, sed todos y todas bienvenidos. Fernando de Tobar Pantín es restaurador y conservador de obras de arte. Tiene 30 años de experiencia en la ejecución y dirección de proyectos integrales de restauración. Y con él hablamos ya de ese trabajo que hay por delante. Fernando, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel?
Pues encantado, encantado de tenerte aquí.
Bueno, igualmente.
Encantado de saber de esas obras que existían en la Prioral, y seguramente muchos de los que visitamos a menudo ese primer templo portuense pues no valorábamos o apenas nos deteníamos en ellas.
Pues el primer sorprendido, te soy sincero, fui yo. En una de mis visitas allí vi una cantidad de obras colgadas en las paredes que apenas se veían, y me llamó la atención. Me acerqué a ellas porque apenas se percibían, y me llamó la atención de que eran todas del mismo formato y eran muchas, alrededor de 29, y al verlas pues empecé a darme cuenta de que eran pinturas sobre cobre, uh-huh, tipo flamenco, pero hasta que no las examiné con cuidado y detenimiento no pude saberlo. Así que bueno, pedí el permiso a don Antonio Sabido, que es el párroco de la Prioral, y él me permitió hacer el examen de esas obras. Entonces me dediqué al estudio de ellas y empecé con algunas restauraciones.
Uh-huh. Bueno, el estudio que te dice de sus obras, de ese soporte de cobre que nos parece curioso, de los temas, de la datación en cualquier caso.
Bueno, cuando uno se plantea hacer una restauración, siempre hace un estudio previo, uh-huh, obviamente. Hay dos cosas, uno material, pero uno histórico. Y a mí me gusta mucho la parte histórica, los archivos y tal también, ¿no? Entonces, me dediqué un poco a ello, primero de ver de dónde venían, ¿no? Y en uno de los archivos de la catedral, Ana Becerra, que es una persona que está haciendo ordenando los archivos, encontró el dato, ¿no? Alguien de apellido Manrique, en 1842, donó esos 29 cuadros a la Iglesia Prioral. Bueno, una vez que los pude bajar e ir examinando, bueno, me di cuenta que eran láminas, obviamente, sobre cobre, de estilo flamenco. En los inventarios de la Prioral aparecían como pinturas anónimas andaluzas del siglo XVIII y XIX, y creo que no está bien ese dato. Me parecieron más bien eso, pintura flamenca del 17 y del 18, de la transición del 17 al 18, ¿no? Y narran la historia de la Virgen y narran la historia de Jesucristo. Son cuatro grupos. Estos cuatro grupos por el tamaño y por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y pude distinguir más o menos por ahora, porque todavía me quedan por examinarlos todo, gran parte de ellos. Al menos he distinguido por lo menos cuatro manos de distintos pintores, ¿no? También, con lo cual es algo curioso. Son obras muy bellas, están inspiradas en cuadros de Peter Paul Rubens, que es un pintor flamenco, y no directamente de su pintura, sino más bien de los grabados que se hacían de su pintura. Entonces, estas personas tenían esos grabados y reproducían estas pinturas para venderlas, para venderlas de manera comercial, ¿no? Por eso también el soporte de cobre. El soporte de cobre tiene la ventaja de que se puede apilonar uno sobre otro, uh-huh, en cajones, uh-huh, que en cambio con los lienzos no se puede hacer sino por rollos y se deterioran más. El cobre era mucho más fácil de transportar, y también era un material para pintar, muy gustada por algunos pintores porque es una superficie lisa y permite una pincelada mucho más delicada y detallada, ¿no?, que un lienzo, que claro, siempre tiene un poquito de textura y no permite ese detalle.
¿Hasta cuatro manos distintas me ha parecido escucharte?
Sí.
Uh-huh. Yo lo, por que menos... no, lo que no quita para que la línea estilística se mantenga, ¿no?
Vamos a ver. Narran una historia. Uh-huh. Al parecer, es frecuente esto. Cuando ocurren estas colecciones y tal, es frecuente que haya más de una mano. Te explico. Antiguamente había talleres para producir pintura para poder exportar. Y no era un pintor el que lo hacía, eran varios pintores, dirigidos por una mano. Entonces esa mano daba unas pautas generales, pero cada pintor imprimía su estilo y su pincelada. Entonces yo distingo ese uh-huh. estilo y esa pincelada en cada uno de los cuadros. Sin embargo, todos tienen una especie de unidad de tema, de estilo, de tamaño, de color, en fin.
Estamos hablando porque no es lo mismo de una restauración, de una limpieza, ¿de qué exactamente?
No, yo me planteé con ellos, bueno, dos cosas, porque una restauración implicaba una serie de equipos y que no disponemos en la primera, porque lo estoy haciendo de manera voluntaria, esto uh-huh. es un trabajo que es claro. una donación en mi tiempo libre, pues le dedico 3 horas de la mañana a estos trabajos. Y ahí hemos montado un pequeño taller, ¿no? Estamos muy cortos de recursos porque no tenemos dinero, pero bueno, se está haciendo un trabajo profesional. Entonces, me he dedicado a hacer la limpieza, porque estaban bastante negros, no se veían, para recuperar el colorido de los cuadros. Y estoy utilizando, pues, unos productos químicos más o menos tipificados para esto y tal, y que por mi experiencia me han resultado. Unas sustancias que están saponificadas, vueltas a jabón, uh-huh. por decirlo de alguna manera, sí. y que tienen unas serie de elementos químicos que me ayudan a disolver la, capa por capa, ¿no? Eso se hace a través de un proceso de selección por un cuadro de solubilidad, etcétera, que no voy a explicar aquí porque es larguísimo, es una parte uh-huh. química. Pero solamente me he dedicado a la limpieza y he limpiado hasta ahora 5 que son los que se van a exponer. Con la suerte de que, bueno, la suerte no, lo hice a propósito, escogí un tema, ¿no?, que es el de la Navidad, sí.
Claro que estamos en fecha.
Sí, entonces, bueno, esos 5 cuadros tratan de ese tema.
Uh-huh. Sí. Vamos a recomendar a nuestros oyentes que ya han accedido a cope.es y que están disfrutando de nuestro podcast, que se detengan en el texto, que se detengan en las fotos. Vamos a disponer, de hecho, de fotos, sí. incluso en algún caso muy concreto de la misma obra antes de ser limpiada y después, con lo sí. cual da muestras también del esfuerzo que se ha hecho.
Sí, porque quiero que se vea la diferencia entre un momento y el otro, ¿no? Y se vea también la importancia que tiene recuperar el resto de las obras. Quedan todavía 24 por restaurar, por limpiar, ¿no? Y sería ideal lograrlo. Para ello estamos buscando algún mecenas, una persona claro. que ayuden o que colaboren con esta recuperación. Igual, en la plural no solamente he hecho esto, he hecho otras cosas, porque veo con preocupación que hay zonas que están deteriorándose, ¿no? Y pues le he planteado a don Antonio proyectos, ¿no? Con todo, con base histórica, con base científica, con costos, cronograma, etcétera, etcétera, para que él pueda ir presentando a distintas entidades y conseguir esos recursos. También es cierto que hemos logrado, yo estuve en la Universidad de Sevilla y uh-huh. tengo muy buenas relaciones con la Universidad de Sevilla, donde también hice el doctorado, pero a través de esa relación pues también he conseguido que en los talleres de la universidad se hayan llevado algunas obras para hacer las prácticas los estudiantes allí, ¿no? Ah. Entonces hay un total de 14 ahora mismo restaurándose en la Universidad de Sevilla. Pero la idea es hacerlo dentro de la prioral, en los talleres allí, y con estas donaciones pues también ayudar a personas, me refiero a gente que necesita trabajar, que están en esta especialidad.
Claro.
Por lo menos hay 4 o 5 muchachos uh-huh. jóvenes en el puerto que han estudiado restauración y que, bueno, sería una oportunidad extraordinaria para ellos estar allí también claro. trabajando.
La Prioral del Puerto, que es un templo que necesita muchas cosas, hay que recordar que estamos hablando de bienes muebles, pero incluso el propio inmueble sí. estaba también ahí pendiente de una restauración que necesita, ¿verdad?
Sí, hay un proyecto y eso creo que en parte se va a encargar el ayuntamiento uh-huh. de ayudar, sí.
Pues esa es una buena noticia.
Sí, sí.
Bueno, estamos hablando de 30 años de experiencia que no todos ellos se han desarrollado aquí en España.
No, vamos a ver, yo soy venezolano, uh-huh. vine a estudiar a Sevilla en el año 74, 75, perdón, y hice la carrera allí de restauración, allí conocí a quien es mi esposa, que es del puerto de Santa María, Inés Tejada, y nos fuimos, una vez, cuando nos casamos aquí en el puerto, nos fuimos a vivir a Venezuela, estuvimos allí todo ese tiempo, ¿no?, hasta 35 años. Pues allí hemos hecho muchísimas restauraciones, ¿no? Nos encargaron los principales monumentos de Venezuela. No quiero pecar de modestia, pero restauramos.
Pero contémoslo, claro.
Restauramos los principales monumentos, desde la Casa Presidencial, la Casa Natal de Bolívar, el Panteón Nacional, uh-huh. 7 iglesias, 3 catedrales, uh-huh. etcétera, con todas sus colecciones y tal. Para ello, pues sí tuvimos que hacer un esfuerzo especial en consolidar un equipo multidisciplinario, porque es lo que se quiere en las restauraciones del siglo XX y del XXI, pues que se hagan de manera científica y con metodología. Entonces, pues teníamos un equipo de arquitectos conservadores, de ingenieros patólogos estructurales, químicos, arqueólogos, y luego un grupo de técnicos que se dedicaban a aplicar los procedimientos. Y yo me encargaba de hacer el proyecto en general, coordinar todos esos equipos y hacer que se ejecutaran los trabajos. Y eso, bueno, se vino haciendo durante todos estos años allí. Uh-huh. Luego decidimos, por las circunstancias, digamos, claro. de seguridad que se vienen en Venezuela, venirnos a España, ¿no? Sí, y estamos aquí desde hace unos años, pues ya.
Decías, Fernando, que en tus ratos libres es una donación, esta prestación sí. a estos trabajos en la Prioral. Cuando Fernando de Tovar no tiene ratos libres, o sea, está al pie del cañón, ¿a qué se dedica en este momento?
Bueno, me gusta investigar también. Uh-huh. Y entonces, pues, me he dedicado un poquito a investigar cosas de aquí, además del puerto. ¿Sí? Poco, y espero que se publique, saldrá publicada en la academia una investigación sobre un pintor que se había olvidado en el puerto, que se llama Joaquín Figal, uh-huh. y que fue pintor y periodista, y dirigió unos periódicos en Cádiz y en el puerto, y era un gran caricaturista, y además de un pintor, ¿no?, a través de una restauración privada, porque también las hago, ¿no?, en mi taller, pues me llamó la atención la firma de esta persona, empecé a averiguar y pues encontré ese filón histórico de este pintor olvidado del puerto. Bueno, estoy restaurando aquí también en mi taller, y es a lo que me dedico y es mi pasión, pues.
Claro. Bueno, volvamos antes de finalizar a esas obras sobre cobre que son las que por actualidad traen a Fernando a nuestro podcast. Hay que decir que hay 5 que están ya preparadas para ser expuestas y que se exponen después de que ya hubiera una primera experiencia con una de ellas, en el Museo Arqueológico, creo, ¿no?
Sí, en el Museo Municipal se expuso el año pasado. La pieza del mes fue la Adoración de los Pastores, ¿no?, que estuvo allí todo el mes de diciembre. Pero bueno, como ya están ese grupo restaurado y listo, y además debidamente enmarcados, porque aquella no estaba enmarcada, ¿no?, como para ya colocarla definitivamente en algún muro de la Prioral, que todavía no sabemos exactamente dónde la vamos a ubicar, pues queremos exponerlas para que la gente las pueda ver y ver de cerca, ¿no? Van a estar en una de las capillas y a partir del día 7. No va a haber un acto como tal, pero sí van a estar expuestas con la mayor dignidad que se puede, ¿no?, para que la gente pueda conocerlo, y luego tendrá un cartel donde se explica cada obra, de dónde procede, su datación, técnica, etcétera, etcétera, y también un poquito el proceso de restauración, y también donde a coto se pide que la, un poco de ayuda para, para seguir continuando con las restauraciones del resto de la colección. Sí.
Muy bien. Bueno, pues desde el 7 de diciembre hasta...
Después de Reyes, ya una vez que termine la fiesta, pase la fiesta de Reyes, pues se quitará la exposición. Porque la una de ellas, la principal, es justamente la Epifanía, la Adoración de los Reyes Magos. Es una obra espectacular y tiene una belleza increíble y va a ser el la obra central de la exposición.
Pues Fernando de Tovar, gracias por acompañarnos. No sé si hay algo más que quieras apuntar. En cualquier caso, ya te tenemos registrado y, y a cualquier paso que des, te llamamos y echamos un ratito aquí en Musas.
Bueno, nada, agradecerte esta bellísima oportunidad de invitar a todos a que vayan a ver la, la exposición. Y luego también hacer un llamado de atención a, a la empresa privada, a los entes públicos, a la gente en general, de que en el caso del puerto, en la Prioral, hay una impresionante colección de obra de arte que requiere atención, porque si no se va a perder. Allí se está haciendo un esfuerzo por hacer un mantenimiento profundo de la Prioral, pero no hay recursos, obviamente. Y la verdad es que es una tarea titánica, pero es, diríamos que el mayor tesoro de patrimonio del puerto de Santa María está dentro de aquellas paredes de esa iglesia prioral. Y valdría la pena fijar la atención en eso y colaborar un poco en su recuperación.
Fernando, muchas gracias. Vamos a acudir a la Prioral, vamos a invitar a nuestros oyentes a que también se hagan presentes en ese primer templo portuense. Y ni que decir tiene que Musas y Genios está abierto a cualquier otro paso que vayas dando en tu recorrido.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como ya te dije antes. Encantado de estar aquí y de poder comunicar estas cosas.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y vamos a completar nuestro recorrido en el podcast de este momento. Recuerda, es la Semana de los Puentes y en el Día de la Constitución queda convenientemente a tu disposición este espacio en el que también recordarte, por ejemplo, que el Instituto de Investigación de Estudios del Mundo Hispánico de la Universidad de Cádiz ha impulsado la creación del primer observatorio de las hablas andaluzas, que pretende ejercer una labor de investigación, divulgación y puesta en valor del español hablado en Andalucía y establecerse como un referente académico y social para los estudios sobre la modalidad para su transferencia a la sociedad y como lugar de encuentro entre especialistas y personas interesadas en esta materia. Así, en el marco del Día de la Bandera de Andalucía, este lunes 4 de diciembre, el director general en funciones de Política Lingüística de la UCA, Javier de Cos, y la coordinadora de ese observatorio de hablas andaluzas, la profesora Teresa Bastardín, han presidido el acto inaugural de este observatorio en la Sala Argüelles del edificio Constitución 1812 de Cádiz, según detalla la propia universidad. Y esta semana el puerto de Santa María ha recibido la visita de un grupo de profesionales responsables de empresas productoras de servicio y localización de la Asociación de Empresas de Producción de Audiovisuales Internacional que se rueda en España, que recorren estos días en la provincia organizado por el puerto de Santa María Film Office, el Jerez Film Office y el Cádiz Film Office, así como el mismo órgano con el que cuenta San Fernando, todas ellas en la red de ciudades de cine de Andalucía, con la coordinación de Andalucía Film Commission y la financiación del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y Turismo Andaluz. Y terminamos en el puerto también para tener en cuenta la escenificación de cuatro obras que ha clausurado Actuación Vecinal, un taller teatral que ha vuelto a demostrar en el puerto de Santa María el alto nivel de interés que suscita. Así, el edificio San Luis se convirtió en un escenario en el que las cuatro asociaciones vecinales participantes este año en los talleres teatrales Barrio Alto y Centro Histórico Portuense, Poblado de Doña Blanca, Santa María de Valdelagrana y Ronda del Tejar mostraron los conocimientos adquiridos tras 10 sesiones de 90 minutos cada uno impartidas por Bombastic Teatro para cada una de estas entidades. Cada una de ellas escenificó la historia que han preparado desde el inicio de la propuesta el pasado 18 de septiembre, de manera que más de 50 personas se subieron al escenario recibiendo sus correspondientes diplomas de aprovechamiento en una cita que ha clausurado el taller desarrollado por tercer año consecutivo. Aquí culminamos nuestro Musas y Genios de esta segunda semana de diciembre. En un par de semanas volvemos a estar contigo, en un par de semanas estamos ya inmersos prácticamente en plenas fiestas, y yo creo que conviene en este, antes de despedirnos, recordarte que regalar cultura es regalar algo grande para aquel que recibe semejante presente. Regala libros, regala espectáculos, regala todo aquello que nos alimente a todos desde la cultura. Y recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Ya sabes que volvemos a encontrarnos dentro de un par de semanas, aquí mismo, en cope.es. No te olvides de tenerte, no solo en el audio, sino en el texto, las fotos de esas pinturas sobre cobre que, en las que está trabajando Fernando de Tovar y ese equipo del que ya nos habla. Saludos, lo dicho. Te invitamos a que nos sigas en cope.es y también a que no dejes eso, de consumir cultura.
En la provincia de Cádiz.